Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Empezamos la semana lunes con Geografías Inestables, Radio Cultura, como todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo te va?
Bien, querido Martín. Muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes, a Jorgito Cabrera. Lindo día acá en Montevideo, muy lindo día. Muy, muy lindo día, creo que también en Buenos Aires. Espero que así sea. Metidos en plena, en un otoño, ¿cómo se dice? Primaveril, ¿no? Así que bueno, empezando esta semana.
Primaveril, nunca escuché, pero no me parece que queda mal. Primavera. Se viste, pero primaveril dice ahí, nos corrige nuestro corrector, ¿sí? Productor. Alma Todo. Mater de Geografías Inestables. Sí. Pero bueno, me gusta igual la palabra. Pero yo lo diría, ¿no? ¿No es otoñal? ¿Otoñal? ¿No estamos en otoño?
Claro, pues dije otoño primaveril, que puede ser otoño primaveral. Ah. Pero,
o sea, lo tuyo es una metáfora, es como una metáfora, digamos.
Me quise hacer el poeta hoy, para empezar una semana con poca poesía. Con muy poca poesía, no solo en tu país de residencia, sino también en tu país de origen. Hay unos despelotes entre la prensa y el gobierno importantes que los vamos a tocar en algún momento, ¿eh? ¿No? Sí, no piensen en Argentina, que solo en Argentina el despelote entre prensa y gobierno.
Es un tema que lo hablamos desde el principio de la crisis sanitaria. La autoridad está en el tapete. La autoridad está en el tapete. El ejecutivo está en el tapete. Esto no es así fácil. Es cuestionado permanentemente y la sociedad está en pie de guerra, para llamarlo de alguna manera. O nos quedamos quietos o dejamos que las cosas pasen o somos partícipes de lo que está sucediendo. Es un tema. Es un gran tema y lo hemos tocado, Franco, desde que empezó esto, casi, con los filósofos, muchos de los que te gustan a ti, que hemos hablado y hemos tocado el tema permanentemente, el tema del individuo, digamos, ¿no? Totalmente. Y la falta de libertad.
Cuando pase un poquito esta onda, hoy vamos a estar con Gustavo Yáñez para hablar puntualmente del tema de la educación, mañana con Roberto Saba y Paula Trapani y por el tema de a ver cómo está estructurado nuestro sistema democrático.
Sí. Tenemos que pedir a Paula Trapani que se ponga el chaleco antibalas, ¿no?
Sí. ¿No?
Que se ponga Totalmente. El chaleco antibalas, claro.
Totalmente. Claro. Sí. Querido Martín, querido Jorge, se dice primaveril en portugués, pero como yo estoy en Bolsonaro.
Vos está en la frontera también, ahí, ¿eh?
Sí.
Vos está en la frontera.
O meu amigo Bolsonaro, que ele diz primaveril.
E se fala Bolsonaro? Se fala Bolsonaro também.
Também. Também, cara. Você, surditos malos, não? Como disse Bolsonaro, é primaveral. Assim que, dar-me um grande espelho.
Não, por favor.
Quiero el Mercosur, por eso. Quiero el Mercosur.
Sí, no. Eso fue. No, empecemos así, por favor, todas las semanas.
Por favor. Querido Martín, ¿te parece? Vamos a escuchar un tema y después nos metemos con Gustavo Yáñez.
How good the water. La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos entonces en Geografías Inestables y, como siempre, intentando, aunque no siempre se puede, no transformarnos en opinólogos en temas tan delicados como los que está viviendo en estos días Argentina, ya sea por el tema de educación, por todo lo que tiene relación entre la política y la justicia. Mañana vamos a estar con Roberto Saba para que nos explique técnicamente qué fueros son competentes, cuáles no, de qué manera. Con Martín siempre tratamos de, si bien tenemos cada uno nuestra opinión al respecto, y cuando es opinión decimos es opinión, cuando se trata de temas un poco más de fondo, tratamos de llegar a las personas que realmente saben y que generalmente nos ayudan a entender lo que está pasando. Por eso hoy estamos con Gustavo Yáñez, como ustedes ya saben, es uno de los referentes más importantes, si no el más importante, en temas de educación pública en Argentina, a quien primero le agradecemos que un día como hoy nos atienda. Y preguntarte un poco, a ver, sabemos qué es lo que está pasando, sabemos lo que ocurrió políticamente en la disputa entre Larreta y el gobierno y Larreta, algo que para mí no tendría que haber sido disputa, pero quiero que nos des tu opinión sobre el tema de la presencialidad y si, así como para romper el hielo, pues vamos a derivar por otros lados, y si considerabas que esta presencialidad se iba a poder sostener en el tiempo o no. Así que nada, arranquemos por acá. ¿Cómo estás, Gustavo?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
La presencialidad en esta situación, no la presencialidad en general, sino en esta situación.
A ver, yo creo que parece claro que para los chicos la presencialidad no es un valor menor. En la provincia de Buenos Aires hay muchos chicos que se habían desconectado virtualmente y que no tenían ningún vínculo con la escuela, que cuando volvió la presencialidad volvieron a la escuela. O sea, evidentemente hay algo que pasa en la relación entre los docentes y los chicos que no es menor y que para los pibes es en un momento de mucha carencia, digamos, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que la presencialidad es básica. ¿Todo el tiempo? No sé si todo el tiempo, pero tampoco todo el tiempo puede ser virtualidad. Entonces me parece que habría que haber pensado un modelo que eventualmente alternara la presencialidad, pero contemplara una manera de dar clase que cuidara a los chicos. Yo tengo la sensación que cuando los adultos entran en esta incertidumbre de la pelea, generan un problema que es que los pibes se quedan solos, ¿no? Que no tienen certidumbre. Entonces, que lo que hoy tenemos es una pelea política del mundo de los adultos, donde los pibes se han quedado en el medio. Yo diría que lo nuevo de la pelea es que aparecieron los grupos de padres. Me parece que la sociedad civil está en el medio y está tan claro que no es tan fácil decir hay escuela, no hay escuela, porque hay miles de padres en el medio reclamando, ¿no? Entonces me parece que eso es muy nuevo para la Argentina. La idea de que la educación se laudaba entre el Estado y los sindicatos, me parece que empieza a estar claro que no se lauda entre el Estado y los sindicatos, que en el medio hay unos señores que dicen defender a los pibes y que son sus papás. Y que eso está jugando muy fuerte, digamos, ¿no?
Decime. A ver, son tantos los temas, ¿no? Primero, un claro el concepto que acá una disputa política está los que están pagando los platos rotos son los chicos en general. Por otro lado, primero, nos encantaría entender un poquito el tema de los sindicatos, porque son muchos los sindicatos que están, pero también, por lo que escuchaba ayer, hay pocos que son los que adhieren, quizás los más visibles. Por otra parte, no entendí muy bien, ayer escuché a algunos de UTE y la verdad que era muy lábil lo que decían, era más político, era más caldo político. Pero también sé que hay muchos maestros que no forman parte de los sindicatos, un número bastante grande, es lo que entendí ayer cuando escuché televisión. La pregunta te la quiero hacer a vos, si es así, si es muy grande el número de los sindicatos, cuáles son los que adhirieron y por qué, cuáles son las razones que vos ves. Y la otra pregunta ahora ya va a volver, pero empecemos por ese lugar.
A ver, en la Ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos docentes. Entre los 17 juntan al 40% de los docentes. O sea, 60% de los docentes no tienen relación con ningún sindicato. Los dos que han declarado el paro...
¿Y eso por qué puede ser? Después nos metemos con los dos. ¿Vos podés ser docente sin estar adherido a ningún sindicato?
Absolutamente. De eso lo decidís vos.
Ok.
Okay, y hay 60% de los docentes que no han decidido tener adhesión a ninguno. Los dos que han declarado el paro, que son UTCTERA es uno y el otro es ADEMIS, juntan entre los dos más o menos al 20% de los docentes, que son los que declararon el paro. Yo creo que el paro tiene más que ver con cuestiones políticas que otra cosa. Creo que UTCTERA está muy vinculada al gobierno. ADEMIS está más vinculado a una fuerza de izquierda, pero ADEMIS junta el 2% de los docentes, 3%. Entonces, lo que hay es una pelea de los sindicatos en el medio, están los padres metidos y está el gobierno. Ahora, es bastante difícil pelearse con la sociedad civil, es bastante difícil agarrársela con los padres, porque de alguna manera no es tan fácil como era antes que yo me peleaba con el Estado. O sea, acá me estoy peleando con unos señores... que básicamente son la sociedad, son los padres de los chicos. Entonces, en principio pareciera que hoy en la ciudad hay muchas escuelas donde hay clases, otras que se están reordenando, pero en la mayoría lo hay. También es cierto que la Ciudad de Buenos Aires tiene 50% de escuelas privadas. O sea, hay muchas más escuelas de gestión privada o más escuelas de gestión privada que escuelas de gestión estatal. Y yo creo que se ha manifestado un conflicto en donde la cuarentena larga ha traído muchos problemas para los chicos y que los papás no están dispuestos a escuchar nada antes de que alguien les garantice que vuelven a la escuela. El gobierno no garantizó que estos van a ser solamente 15 días. Yo creo que eso hubiera cambiado mucho la escena. Si el presidente hubiera dicho, yo les aseguro que en 15 días estamos de vuelta, más allá del problema de credibilidad, yo creo que este conflicto hubiera sido diferente, pero la verdad es que parecemos entrar de vuelta en este magma, como fue el año pasado, de cuarentenas que se estiran, que se estiran, que se estiran y que nadie sabe dónde terminan. Y la verdad que los papás han visto a sus chicos el año pasado metidos en problemas grandes, en los chiquitos problemas para controlar esfínteres, para comer, para dormir, en los grandes depresiones muy fuertes, los chicos de secundaria que tienen que decidir si van a trabajar, si van a estudiar, cómo se van a separar de sus familias. Entonces, la verdad es que los papás que han visto a los pibes con todos estos problemas no están dispuestos a dudar de vuelta en cuánto esto dura o cuánto esto no dura. Entonces yo diría, ¿hay algún problema?
Sí. Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero dale. Bueno, el tema de la no presencialidad en escolar es un tema mundial, es universal, casi en casi todos los países. Hemos sufrido, todos sabemos lo que significa, somos padres, tenemos hijos que están en las clases, y es un tema general. Ahora, ¿a ti no te parece que esta acción de grupo de padres, que es una novedad, porque es una novedad, hecho, esta acción tan rápida y diría yo un poco fuerte, ¿no? ¿Te parece a ti politizada? ¿Es un tema de los privados, de los colegios privados y es politizada? ¿O por lo menos es contra el gobierno? ¿O te parece a ti que no tiene nada que ver? Que es algo espontáneo y que tiene que ver más con la educación que con otra cosa.
Yo creo que es de este tipo de organizaciones nuevas que se juntan en las redes sociales. Mira, yo tuve en la Argentina hay hoy más o menos 78 organizaciones de padres organizados. Yo tuve una reunión con las de la provincia de Buenos Aires y con la de la ciudad, a cosa de 2 meses, y la verdad que ellos no se conocían, que se conocieron en la vereda. que se vinculaban por la idea de, ah, vos sos el que en la red aparece como tal, y que te dieron, o sea, me parece que tiene que ver con estos nuevos modelos de organización raros, de gente que se vincula por las redes sociales, que se defiende en su condición de papás. Yo creo que acá hay un grado de evolución de lo que llamamos el chat de las mamis en Argentina, este chat que hablaba sí. de el problema con la maestra, de esto. Ahora me parece que ascendió a otro nivel y que discute gente que no se conoce pero que forma parte de una misma identidad. Y la verdad que cuando hablas con ellos te das cuenta que lo que defienden es su condición de papás, que no tienen mucha defensa política, digamos, ¿no? Y que en realidad se están terminando de asentar, porque hasta ahora se conocen por las redes, y lo que tienen en común es la defensa de la presencialidad. Yo como padres van a tener que constituirse para defender otras cosas. Pero en principio lo que están defendiendo es la idea de que quieren clase, quieren a sus chicos en la escuela y no quieren ninguna otra explicación, digamos, ¿no?
Gustavo, vos me preguntaste chateamos hace un par de semanas cuando cerraron acá en Uruguay las clases. Yo en ese momento te comenté, digo, mirá, el cierre acá en Uruguay de las clases terminó siendo algo inevitable porque, bueno, creo que en Argentina se sabe, hasta además se está usando políticamente por lo que veo en los tweets, sobre todo en los tweets de gente cercana al gobierno, sobre el fracaso actual del gobierno uruguayo, cosa que yo no comparto, pero vos me preguntabas por qué cerraron. Yo te dije, mirá, hay un momento que tienen que cerrar, y me parece que en algún momento en Argentina va a pasar, porque en realidad no es el contagio dentro del colegio, ni en la salida del colegio, que acá en general es súper ordenada, por lo menos los que yo vi, sino que los maestros, los hermanos adolescentes de los chicos que van a clase, los padres, que muchos son jóvenes, o los padres que trabajan, ya se contagiaron, con lo cual tenías sedes enteras en cuarentenadas, ¿no? Te quiero hacer esta pregunta. ¿Vos pensás que estos padres que se juntan y que comparto plenamente la angustia, ¿no? Después de haber vivido lo que se vivió en Buenos Aires el año pasado, pero estamos hablando de Buenos Aires, porque en realidad la Argentina quedó libre, el AMBA más que nada fue la que está involucrada en esta decisión. Si los padres, por ejemplo, veían, seguían abiertas las clases, se dejaba políticamente, se iban cerrando otras cosas, y veían que los casos aumentaban, ¿vos pensás que los padres hubiesen actuado distinto dentro de 2 o 3 semanas, cuando probablemente realmente se vea en Argentina la cantidad de contagios que va a haber?
Es difícil porque todos los informes dicen que las escuelas casi no los tienen. O sea, la Ciudad de Buenos Aires publicó su informe y es menos del 1% la cantidad de contagiados. Incluso las escuelas se han dividido en burbujas. Adentro de las burbujas no hay contagio. Donde apareció alguien que tiene algún contagio, no contagió a los demás de las burbujas. Pues la verdad que los números dicen que es muy poco. Yo creo que si esto hubiera crecido adentro de las escuelas, los papás hubieran bancado esta idea de cerremos las escuelas y veamos lo que pasa. Yo creo que la sociedad tiene una cosa muy confundida de muy baja credibilidad en el gobierno y mucha confusión de dónde viene el tema del virus y el tema de la contaminación, ¿no? Entonces la verdad que pareciera que en las escuelas no viene. Pareciera que en los entornos escolares tampoco viene. La Ciudad de Buenos Aires tiene mucho de escuelas de proximidad. En la inscripción, los chicos se tienen que inscribir en escuelas que no queden más de 10 cuadras de su casa, en las escuelas de gestión estatal, y en las escuelas de gestión privada van con sus papás en general en auto o caminando. Entonces, la verdad que había muy pocas razones para explicar por qué. Más que este era un decreto del gobierno nacional que solamente pegaba en la capital y en las escuelas del conurbano. Yo tengo la sensación de que la información real de lo que pasaba en las escuelas fue fuerte, el hecho de que no estaba pasando demasiado, y tengo la sensación de que las escuelas han trabajado razonablemente bien y que los pibes tienen una cosa con este orden y con la norma de mucha adhesión. Esto que a uno le pasa con los chiquitos, de que te dicen, no digas malas palabras, o sea, esto de que se agarran a parámetros, es lo mismo que ha pasado ahora. Vos ves chicos de 5 años, de 6 años con el tapabocas, con la distancia óptima, con el alcohol en gel. O sea, no es menor esta idea de la adhesión de los chicos a modelos de ordenamiento.
Pero la pregunta que te voy a... Sí.
Perdón, creo que ahí ha pasado esto con los papás, ¿no? Los papás han visto a los pibes muy metidos y han visto que la contaminación es muy baja, ¿no?
Sí, pero la pregunta que yo te hacía estaba referida a lo que pasaba afuera, no afuera del colegio. Es decir, vamos a suponer, nosotros tres mandamos a nuestros hijos al colegio. El hijo más chico de Martín tiene un hermano adolescente, con lo cual el hermano adolescente se contagió. Yo me contagié en mi trabajo de COVID, ya mi hijo no puede ir, y vos te contagiaste con un colega tuyo en una reunión fuera del colegio, ¿no? Que es lo que pasó acá en Uruguay. Es decir, todo estaba fuera del ámbito del colegio. Acá creo que en Uruguay se llegó a un consenso rápido y bien aceptado, más allá de algo muy importante, que el año pasado el gobierno uruguayo ratificó con hechos que le interesaba la presencialidad. Pero digo, vos pensás que si la sociedad argentina se va a terminar contagiando muy fuertemente de esta onda brasilera, eso está en los datos, va a pasar ya en las próximas 2-3 semanas, vos pensás que los padres, si hubiesen visto que el gobierno cerraba primero otras cosas y después, cuando estaban todos contagiándose y ya no pudiendo mandar a sus hijos al colegio o los profesores ya no pudiendo asistir, lo hubiesen tomado de otra manera? A eso me refería.
Seguramente. No a algo que sí, ya... seguramente eso hubiera pasado. Me parece que si la gente se hubiera visto más metida en el medio de este mundo de contagios, hubiera cuidado esto mucho más y hubiera prevenido mucho más a los chicos. Creo que eso no pasó y que la gente toma eso como un imaginario, no como una realidad. Entonces, la verdad que está enojada, no quiere y pelea contra esto, ¿no?
Ahora, vos que igual vos te relacionás con ministros con ministros de y gente del ambiente de toda la nación, a ver si nos ayudás con dos cosas. ¿Cuántas provincias? Primero, antes te quiero preguntar, ¿la educación es competencia del gobierno nacional o es competencia de cada uno de los distritos, provincias? ¿A quién le corresponde decir? ¿Es algo nacional?
A las provincias, totalmente.
¿A provincias?
Sí, la nación tiene un rol de coordinación, pero no tiene responsabilidad sobre las escuelas.
Ok, entonces, claro, entonces, por ejemplo, el DNU que dicta el presidente sobre, por ejemplo, el AMBA, es algo que el AMBA, en general, digo, AMBA capital más la parte que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, ¿tienen ellos prioridad sobre el gobierno? ¿Es así?
En ese sentido, por eso se está viviendo como una intromisión en la autonomía, porque en principio generan una región ad hoc, que es esta del AMBA, y toman una decisión nacional solamente sobre este pedazo de uno de los distritos y un segundo distrito. El resto del país no está, o sea, hay una invitación a que adhieran, pero nada más. Entonces, la verdad que la nación de alguna manera intervino en su decisión un distrito y un pedazo del otro y dejó que los demás jugaran como venían jugando, ¿no?
¿Y ahí cuántas provincias son las que, si sabés, que adhirieron al espíritu del DNU?
Dos. Básicamente La Rioja y Catamarca.
Esas son las que adhirieron.
Exacto.
El resto no adhirió. Cuando se dice, y quiero otra cosa que me llamó la atención después, te dejo Martín, que me llamó la atención de ayer, porque también es importante. Primero tenemos que recordar que estábamos en clases, a ver, corregime, una semana sí, una semana no. En Buenos Aires es así, de presencial, una presencial no. Y una... No, no es así.
En la ciudad, depende de que básicamente son presenciales, hay horarios recortados, pero son presenciales. Okay. En la provincia... las escuelas que están abiertas pueden tener hasta media jornada, no toda. Pueden estar hasta 4:15.
Perfecto, perfecto. Y lo otro que te quería decir, vi que hay muchos colegios, pero no quiero vender humo, muchos colegios en la provincia de Buenos Aires que en un porcentaje alto que nunca abrieron en lo que va del año, y hay provincias que todos sus colegios no abrieron durante el año. ¿Es así o es información que se tiró, con malas intenciones políticas? Porque la provincia que no, decía era Santa Cruz.
De provincias que no... Sí, Santa Cruz efectivamente no tiene escuelas. Provincia de Buenos Aires tiene muchas escuelas cerradas por problemas de infraestructura, que los chicos no están yendo, digamos que las actividades están paradas. pero en principio normativamente, salvo en el conurbano, en este momento hay clase en todo el resto.
Salvo en el conurbano hay resto, perfecto, perfecto.
Gustavo, sí. Los sindicatos, gran tema, ¿no? Yo he escuchado en redes muchas, como siempre, ¿no? Las redes dicen muchas cosas, mucha agresividad contra el sindicalismo en general, ¿no? Tú me decías que hay 17 sindicatos, más o menos representan el 40% de los trabajadores de la educación. Eso es, eso es profesorado, gente administrativa, todo el perfil de la educación, ¿correcto? Del Gran Buenos Aires, ¿no? Más allá de que el sindicato UTCTERA y ADEMIS adhieren a un paro, etcétera, ¿qué opina el resto de los maestros o de los vinculados a la educación? El 80% restante, ¿qué opinan? ¿Que está bien? ¿Que está mal? ¿Que es seguro? ¿Hay alguna tendencia?
Me parece que en general opinan que hay que volver a las escuelas, más allá de los que están asustados. Hay docentes que tienen miedo, de contagiarse, que tienen susto, porque además no han sido vacunados todos. En Capital creo que ha sido vacunado el 18% de los maestros. Pero en general hay una, yo te diría, una adhesión como la que tiene la sociedad y la sociedad civil. Creen que los chicos tienen que estar en las escuelas, se han convencido de que no hay contagios, quieren estar en la escuela. Algunos tienen miedo, pero la mayoría quiere estar con los pibes en las escuelas.
Gustavo, sí, bien. Perdón, Martín, no, bueno, vos tenías una repregunta, Martín.
No, me quedó claro la respuesta.
Pregunta, ¿no? No es para meterme en un tema político, bueno, ¿qué pensás que va a pasar? O sea, ¿hay una vuelta atrás? ¿Hay una marcha atrás? Porque en este duelo político uno tiene la sensación que se quemaron todas las naves, tanto a nivel gobierno nacional, a nivel gobierno de la ciudad, a nivel gobierno provincial. Hoy un economista muy importante de la DITELA, Levi Yeyatis, subió un tuit del Ministerio de Salud donde pone un gráfico sin decir de dónde provienen los datos y demás. Pero mucho más abajo, no las respuestas al tuit, porque las respuestas que tenía el tuit Yeyatis era toda gente en contra del gobierno, con lo cual vos veías toda una parafernalia de ataques al gobierno, pero después abajo, viste que te aparece en Twitter como sugerencias, ya que leíste este mail, este tuit, fíjate esto, estaban todo absolutamente desde barbaridades, que para mí, bueno, no me quiero meter, pero tenías todos los favorables al gobierno, las barbaridades eran las de Cavandier, que dice que Buenos Aires es un feudo y creo que se olvida de los otros feudos. Pero había unas interesantes, como la de Recalde, que era lo que te iba a preguntar en un ratito. Primero, vos decís, la primera pregunta es, ¿pensás que puede haber una marcha atrás, un lugar donde, después de que se hayan quemado todas las naves, puede haber un diálogo entre el presidente y las otras fuerzas? Vamos a ver lo que opina después la Corte Suprema de Justicia, que realmente se tendría que poner las pilas con esto y apurarse a responder. Y después te meto con un tuit que así, ahí sí me interesa lo que dice Recalde sobre la Ciudad de Buenos Aires, porque también lo dijo Facundo Manes en una entrevista que le hicieron la semana pasada en TN o La Nación Más, ¿no? Y dice, ojo, no utilicemos a la educación para hacer politiquería, básicamente, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de ingreso tan alto como Corea del Sur y es la que menos invierte en educación. Algo parecido dijo Facundo Manes, que está claro que no forma parte del círculo estrecho de este gobierno, ni mucho menos. Entonces, las dos preguntas. ¿Pensás que puede haber algún lugar donde se vuelvan a encontrar las partes o realmente esto queda en manos de la Corte Suprema? Y segundo, ¿qué pensás de lo que dijo Recalde y de lo que dijo Facundo Manes, que prácticamente fue lo mismo?
A ver, sobre el tema de las relaciones y qué va a pasar con esta situación, yo creo que pelea bien estos 15 días que define el decreto. Van a pasar, algunos días con clase y otros no, según la pelea, y me parece que en algún momento se van a tener que sentar de vuelta, porque yo creo que el gobierno nacional está muy débil después de esto. El presidente ha quedado solo en esta pelea. Entonces yo tengo la sensación que después de estos 15 días en algún momento se van a volver a sentar. Sobre lo que dice Recalde y lo que dice Facundo, yo no tengo la sensación que haya habido mucha politiquería, pero sí tengo la sensación que en un momento se sentaron a pelearse y perdieron un poquito de vista las escuelas, ¿no?
No, pero más que nada, ellos lo que dicen es, a lo que se referían no es la pelea entre ellos, sino a que la ciudad de Buenos Aires invierte muy poco en educación dentro de lo que sería su presupuesto. A eso se referían los dos.
Sí, el ejemplo no invierte tampoco, pero es cierto que la ciudad tiene mitad de escuelas de gestión privada. Entonces, la verdad es que contra distritos que tienen muy pocas, es cierto que cuando vos ves peso a peso invierte un poco menos, porque básicamente tiene mucha escuela de gestión privada, digamos, ¿no? Entonces, hay algo de eso, invierte un poco menos que las otras provincias, pero nada, esto fue históricamente así siempre, ¿no?
Y te hago dos preguntas más en mi caso, y después no sé si Martín tiene alguna otra, las dos preguntas están...
Sí. Tengo, sí.
Entonces pregúntale vos primero, Martín. Pregúntale vos primero.
Claro, mi pregunta va más. Perdón, no, Franco. Estás muy empapado con el tema, Se ve que tenés niños, chicos.
Dale vos.
Por ahí no es una pregunta que sepas contestar, pero tiene que ver con el amparo que presentaron, ¿no? El amparo fue un tema que se dictaminó en la Cámara de Apelaciones Administrativas de la Ciudad de Buenos Aires. Eso les permite volver a la presencialidad, ¿correcto? Ahora, esto mañana puede ser derogado en esta justicia tan exótica de los argentinos. Perdón, yo siempre me cuesta mucho entender cómo jueces por un lado y por otro, por encima del poder presidencial, pueden cambiar el curso de una decisión. Es raro, lo veo en Estados Unidos, en Alemania. Lo veo en Argentina mucho. ¿Esto se puede mañana volver a la no presencialidad, por ejemplo, legalmente? ¿Tenés idea?
Me parece que el gobierno nacional puede apelar. Puede apelar a la cámara esta de la ciudad, y si apelara podría dar vuelta el fallo. Hay que esperar a ver qué pasa, ¿no?
Ya, creo que ya apeló Zanini. Me parece que ya apeló Zanini.
Qué pelea dura, ¿no? Qué pelea dura, ¿no? Y te quería preguntar...
Y genera mucha incertidumbre, ¿no?
Si recomendás el libro de la historiadora María Victoria Barata, que se llama No Esenciales, si lo leíste lo conocés o lo recomendás.
Lo vi, todavía no lo leí, pero me parece que tiene mucho de eso, ¿no?
Sí, habla mucho de... en realidad es una de las impulsoras de Padres Organizados.
De Padres Organizados, exactamente.
Y es que cae muy, es un movimiento
que
muy fuerte.
Que no haberlo declarado de esenciales es un problema, ¿no? Porque te mete en un mundo de incertidumbre muy fuerte.
Gustavo, y perdóname, ¿no? La pregunta que te quería hacer es la siguiente. Primero, tiene que ver con lo que dijo Kicillof, que iba a sacarle la matrícula, si no me equivoco, e iba a quitarle los subsidios que tienen los colegios de la provincia de Buenos Aires que no permanezcan cerrados. ¿Qué opinión te merece eso? Y la segunda, de la misma manera que la pandemia volvió a poner desafortunadamente, o por suerte pensando a futuro, a la ciencia, a los científicos, algo que... se les venía haciendo recortes de hace décadas en casi todo el mundo, en el candelero, y quizás se repiense una políticas sanitarias en todo el mundo. ¿Vos pensás que esto, una vez que salgamos de este maremoto, va a poner a la educación por primera vez de nuevo en el candelero, más allá de las típicas manifestaciones durante las elecciones de que me interesa la educación, pero que después finalmente no se hace mucho?
Ahora, lo de Kicillof me parece que no está mal. Digamos, si él decidió que no hay clase y hay escuelas que desafían la norma, yo no estoy de acuerdo, pero la verdad es que él puede hacerlo y tiene razones. O sea, se supone que él administra las escuelas y hay normas que las toma él, digamos, ¿no? Entonces eso podría ocurrir. Respecto de lo que va a pasar en el futuro de educación, yo tengo la sensación que en Argentina, por lo menos, va a tener una geometría y una geografía distinta. Me parece que empieza una discusión educativa que tiene otros actores, por lo menos uno más, que son los padres, y habrá que ver cómo va esta discusión con los padres en el medio, ¿no?
Querido Gustavo, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Si Martín no tiene otra pregunta, quiero dejarte libre porque seguramente hoy te estén torturando a nivel llamado.
Absolutamente.
Para que hables con otros
medios. El hombre, uno de los hombres más gustados del país. Gracias, Gustavo. Hoy sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo. Gustavo.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Qué gracias, era Gustavo Yáñez. Qué lástima que no siempre se puede hablar en estos términos sobre los temas importantes. Mañana, querido Martín.
Una opinión, desde mi punto de vista, de Gustavo, muy coherente, muy cuidada, muy razonable.
Claro.
Más allá de estar en contra o no de una determinada situación, la argumentación, la calma, y, en fin, el tono es excelente. Es un tono, me parece que hay que tener. Lo destaco. Sí.
Claro. Y para la pregunta que le hiciste a Gustavo sobre el tema de la justicia, creo que es el tema que vamos a tratar mañana con Roberto Saba,
sí,
¿no?
Porque es, me parece, el tema.
Que yo por ejemplo, tengo la. Sí, sí.
No, que me quería adelantar porque por ahí estaba empapado. Bueno, sí, el amparo, viste, estaba más al tanto de cuáles eran las consecuencias. Hay una cosa que me preocupa, no lo pregunté, pero ya eran muchas las preguntas, lo bombardeamos. Hoy, como tú decís, va a tener un día complicado, o varios días complicados. Me preocupaba a mí el semáforo, ¿no? Hoy vamos a clase, mañana no, decretos sí, hoy no, y no sé. Yo creo que hubiera esperado un poco a que pasaran estas dos semanas y después preparar una argumentación, un batallón. Me comentaba ayer, ¿no?, con un grupo de familiar y padres, todos con hijos en las escuelas, y compartía una parte de la mesa mi opinión de dar un tiempo a que pasen los 15 días, ¿no?, las dos semanas, y después, si se posterga, si se prolonga, la decisión de seguir con las clases no presenciales, bueno, ahí sí, empezar a preparar la batalla. Y la otra parte de la mesa decía que no, que si no se hacía ahora, se perdía las posibilidades, ¿no? Hay que ver. Son estrategias de padres organizados.
Sí, sí. Hay que tener cuidado. Pero a veces el factor de los padres, que en realidad lo que están representando es un poco a la sociedad que está hastiada de las peleas políticas berretas que estamos viviendo hace muchos años en Argentina, en todos los órdenes. Lo que pasa es que esta vez el detonante fue lo que te pasa a vos, Martín, lo que me pasa a mí. Esta vez se metieron con los hijos. Entonces me parece que eso hizo que salieran con más virulencia los padres. Pero la política en general, no estoy hablando de Alberto Fernández, estoy hablando de Alberto Fernández, no, de Cristina Kirchner y demás, nos vienen tomando el pelo hace muchísimo tiempo a la gente que no vivimos de la política.
Sí, y también es interesante como fenómeno, ¿no? Y eso también tiene que ver justamente con el hecho de no tener clases presenciales este año que pasó, ¿no? En Argentina. Generó esta especie de movimiento mucho más fortalecido, mucho más arengado, mucho más enojado, ¿no? Indignados, se podría llamar, los famosos, ¿te acordás? Indignados de
los españoles,
de España. Sí. Bueno, esto me parece que tiene tiene la fuerza, ¿no?, la contundencia de un movimiento por red, como fue el de los indignados, como son muchos movimientos hoy en día. Y esa rapidez y fuerza que tiene. Tema para redes sociales, para trabajar sobre lo bueno y lo malo de las redes, ¿no? Sí. Te decía, le había preguntado a Gustavo el tema del libro de la historiadora María Victoria Barata, que está en el perfil del domingo. Interesante, te lo recomiendo un poco. Yo no lo leí, por supuesto, el libro se llama No Esenciales,
La escuché esa.
Mirá, sí, ese,
la escuché,
es
sí,
interesante.
La escuché a ella en TN la semana pasada, en el programa este de la noche que tiene TN, donde también escuché ayer a los sindicatos de UTE y al otro sindicato que nombró Gustavo, que ahora se me fue, a Temis. Un programa bastante moderado dentro, no, TN está mucho más moderado que La Nación. Y la verdad es que la escuché cómo nació su proyecto. También ella, si no me equivoco, también ella es docente. Lo mal que la pasó durante un tiempo largo, donde fue bastante criticada. Bueno, es lógico, las cosas que ella propone son lógicas en lo que le escuché en la entrevista, ¿no? No leí el libro.
Bueno, es una doctora en historia, investigadora de CONICET, en fin, tiene libros de historia, hay un par de libros publicados, de concretos de historia, uno sobre la guerra Paraguay, por ejemplo, estoy leyendo el perfil, ¿no? El domingo, sí. y que nada, hace una reseña de este libro, se llama No esenciales, la infancia sacrificada. Ahí con esto te da ya un poco la idea. Pero hace como un relevo de lo que pasó durante este año en el resto del mundo, ¿no? Que es un poco lo que yo le explicaba recién a Gustavo, y que acá está bien, bien explicado, ¿no?
Sí, decididamente me parece acertado el título, porque más allá de esta decisión o esta situación que se está dando, yo no tengo ninguna duda que lo que ocurrió con los chicos el año pasado es que han sido ninguneados en sus derechos. Lo dijimos el año pasado, todo el año, ¿no? No estamos con el diario del día después, ¿no? Lo dijimos todo el año pasado a partir de, yo creo que la primera vez que criticamos la situación con los chicos, no de la escuela, no de las escuelas, pero sí de las salidas, ya fue por allá por mayo, donde la verdad que...
En Uruguay las clases presenciales en algunas escuelas rurales empezaron justamente en mayo, fines de mayo. Quizás haya tenido que ver con eso, ¿no? Uruguay el año pasado fue muy rápido en volver a clase.
Sí, y repito, porque yo vi varias chicanas que se hacían en algunas dirigentes del gobierno diciendo a ustedes que le encanta ese en la calle Pou, el ídolo de ustedes tiene las escuelas cerradas. Bueno, la calle Pou, con el que tengo muchas críticas, llegado el caso, pero también tiene muchísimas virtudes. Primero, que es consecuente con lo que dice. Segundo, que demostró con los hechos que apenas pudo abrir las clases. Tercero, acá era inevitable, acá lo repito, era inevitable cerrar el colegio porque ya se había desvirtuado toda la situación. Tenías todos los adolescentes, vos lo sabés, Martín, estás acá, todos los adolescentes contagiados, con lo cual, por las cuarentenas, que acá son muy respetuosos en Uruguay, los uruguayos no tienen vergüenza en decir soy contacto o soy contacto de contacto, con lo cual me tengo que cuarentenar. Lo mismo le pasaba a los maestros, lo mismo le pasaba a los padres, que por su trabajo acá estuvo muy bravo, todavía está brava la situación, y no, ya no tenía sentido, ya no es que podías decir armo la burbuja, la desarmo, sí.
Un tema que no tocamos con Gustavo con respecto a la presencialidad o no y los riesgos de contagio, todos hablan, muchas veces se habla de los maestros contagiados y lo poco que influye, que inciden, etc. Pero lo que más preocupa en general, y fue un poco la razón por la cual el presidente de la calle tomó la decisión, es todo el mundo que rodea la presencialidad escolar, ¿no? Ómnibus, circulación, ómnibus públicos, ¿no? Etc. Todo eso genera un movimiento importante y que era una forma también de cortar el tema.
Ayer habló muy bien, ¿sabes quién? Al respecto, te recomiendo leerlo. A ver, habló muy bien. Después quiero constatar si son así los datos. Jorge Macri, también en este mismo programa, que lo escuché, digo, habló bastante bien porque ya primero cuando alguien pone un cachito de moderación en algunas cosas, me parece que en la locura de Argentina está bien. Él dijo, vamos, no solo que vamos a respetar, sino que adhiero a las medidas que tomó el presidente con respecto a un sector que está muy destruido, que lo vamos a tratar de ayudar, pero me parece que tiene razón el presidente de cortar la circulación de noche, porque esto era un descontrol. Le tiró un palo muy fuerte a la policía. Abiertamente dijo que la policía recibía guita de los chicos para hacerse los boludos con las fiestas clandestinas. Pónganlo en el programa de ayer de TN, que está Amado, Bazán, no me acuerdo del conductor, que es psicólogo, que ha mejorado mucho durante todo este año. Pero dice la cantidad de chicos, adolescentes, habla de Vicente López, ¿no?, que van al colegio en medios públicos antes de la pandemia era el 20%. O sea, solo el 20% de los adolescentes que van al colegio toman medios públicos, decía él. Para eso también tenemos una oferta para hacerle al gobierno, llegado el caso, con colectivos nuestros, propios de Vicente López. Con lo cual pensamos que además con todos los miedos lógicos que tenemos como padres, yo tengo un padre adolescente que va al colegio, creemos que bajó también ese número y que son menos la cantidad de chicos adolescentes que van al colegio con medios públicos, con lo cual eso no debería ser una razón principal. Tiene una serie de datos para verlos, después hay que constatar si son así. Le preguntaron si había presencialidad hoy, dijo, por supuesto que no, nosotros presentamos ante la justicia, explicó todo lo que presentaron, eso queda a disposición de la justicia, cuando digan que esto sigue sin presencialidad, seguiremos así. Él estaba muy molesto también, algo similar a la Reta, porque Kicillof nunca ni siquiera lo consultó, ni le consultaron. Nada, me parece que hay temas esenciales que tienen que ver. Después
Vicente López, seguiremos. Sí. Vicente López, Franco, además hay muchos colegios privados, ¿no? Como nuclea muchos colegios de privados de porteños, ¿no? Gente que va desde la ciudad, ¿no?
Hay muchos colegios privados. Vicente López, al igual que San Isidro, pero que San Fernando y Tigre, que son, están gobernados por peronistas y en algunos casos por ex-masistas, no sé si siguen siendo amigos o no en el caso de Tigre, lo que tienen es una excelente infraestructura en términos de espacios públicos, también que vale la pena recalcar. Son intendencias que de distintos colores de partidos políticos han trabajado muy bien sobre los espacios públicos, es decir, los lugares de recreación gratuitos para la gente, ¿no? Canchas de fútbol, canchas de básquet, lugares de recreación, ¿no? Que me parece muy, 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 muy apropiado y que tiene que ver, está en sintonía también de todas las otras cosas, ¿no? Ellos están reclamando algo interesante, y acá quería decírtelo, es que, y esto ataca a todos los gobiernos, ¿no? A todos los gobiernos, que en los temas de educación, por ejemplo, estaba, según lo que entendí ayer, lo voy a volver a escuchar el programa, en la reforma de la Constitución, la que se hizo durante el gobierno de Menem, se le daba a las intendencias y a los municipios, se les daba mucha más libertad para tomar las medidas, que sea mucho más local y no necesariamente provincial, y que eso nunca se implementó bajo ningún color ni partido de gobierno. Algo más que me parece que vale la pena que cuando salgamos de este despelote, un despelote enorme, habría que pensar si es que realmente queremos una educación mejor y no una educación esclava, que acá saco algo muy, muy importante que dijo Gustavo Yáñez al principio de la entrevista. Los chicos quedaron esclavos de una disputa política, ¿no? Esto es como Romeo y Julieta, donde la pelea entre los grandes lo que lleva es a la muerte de los jóvenes, que esa es la esencia de Romeo y Julieta y no la historia de amor. Así que bueno, me parece que ojalá que este despelote sirva para poner a la educación en el lugar que le corresponde y no solo en un chapucerío cuando se necesita ganar votos para después no hacer nada, de todos los colores, de todos los partidos políticos, y a respetar las normas, y es un sistema republicano, tiene el poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. De esto vamos a hablar mañana, Martín, con Roberto Saba, para ver si te puede ayudar con la pregunta que le hiciste a Gustavo Yáñez hace un ratito, a ver si está bien que el ejecutivo doble la decisión está bien que el poder judicial doble la decisión del poder ejecutivo. Si te parece bien, nos volvemos a escuchar mañana, querido Martín.
Correcto, así es. Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Hasta mañana, recuerden, y gracias a Jorgito Cabrera, recuerden que mañana estamos con Roberto Sabio y Paula Trapani para hablar de la otra pata de esta historia, que es lo que preguntaba Martín hace un rato. Hasta mañana.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.